En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España continúan las noticias relacionadas con la amenaza islamista.
Los terroristas islamistas detenidos en Barcelona la semana pasada estaban negociando con un ciudadano checo la adquisición de mercurio rojo, material con el que se puede preparar la llamada bomba sucia, un tipo de bomba de fabricación fácil y con alto potencial destructor. Estas informaciones se desprenden de las declaraciones que realizaron los detenidos al juez Fernando Andreu. Dos de los detenidos están reclamados por Marruecos por su supuesta relación con una organización terrorista islamista que planeaba atentar en España o Marruecos estas Navidades.
El nuevo terrorismo descentralizado, o en red, se aprovecha de la fuga de los científicos de la ex Unión Soviética, expertos en la fabricación de material radioactivo. Los teóricos de este nuevo terrorismo dicen que resulta cada vez más difícil acabar con células terroristas que se extienden por medio mundo y se comunican a través de las más modernas tecnologías. Aumenta el número de víctimas por el tsunami en Asia, en lo que los expertos han calificado como el mayor desastre natural de la historia. Se lo contamos.
El saldo de personas fallecidas en el maremoto que asoló 7 países del sudeste asiático superaba los 50.000 al cierre de nuestra edición. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores israelí comunicó que 1.900 israelíes se encontraban en la zona en el momento de la catástrofe. Según las últimas informaciones facilitadas por el Ministerio, más de 700 ciudadanos israelíes continúan desaparecidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores español comunicó asimismo que 18 ciudadanos españoles han resultado heridos en el maremoto.
El tamaño de la tragedia aumenta minuto a minuto y las listas de personas fallecidas son siempre provisionales. En palabras de Jorge Luis Borges, en estas regiones queda poco tamaño para la esperanza. En la vida política palestina, los protagonistas no siempre están físicamente presentes en el lugar de los hechos, pero a pesar de esto tienen una gran influencia sobre las decisiones del gobierno de turno. Este es el caso del prisionero Barghouti, que habló sobre el futuro de la Autoridad Nacional Palestina.
Marwan Barghouti, líder encarcelado de la Segunda Intifada y condenado a más de 5 condenas de muerte en una prisión israelí, califica de victoria palestina la prevista retirada de Gaza liderada por el gobierno Sharon. Barghouti realizó estas declaraciones en la entrevista que mantuvo en la cárcel con Mohammad Dahlan, exministro de Seguridad en la Autoridad Nacional Palestina, que contó con la presencia de un oficial de seguridad israelí. En el encuentro se habló de las próximas elecciones palestinas, del apoyo de Barghouti a la candidatura de Abbas y de la necesidad de la vuelta de los palestinos a las áreas liberadas por el ejército israelí para demostrar al mundo que son capaces de controlar su propio estado en un futuro. Barghouti también habló de la posibilidad de una tregua temporal con Israel si el ejecutivo de Sharon cesa lo que él considera agresiones contra el pueblo palestino.
Crónica de una postura anunciada. Muchos políticos israelíes y algunos de ellos del propio partido gobernante Likud predijeron que un amplio sector de los palestinos interpretaría la retirada de Gaza como una victoria palestina. En este viejo conflicto de Oriente Próximo conocemos muy bien a los actores y los guiones que tienen escritos de antemano. Lo importante aquí es que la anunciada desconexión es una gran oportunidad para que los palestinos abandonen la lucha armada y tiendan una mano a Israel para volver a sentarse otra vez en la misma mesa. El que parece tener otro tipo de encuentros, esta vez ultraterrenales, es Mahmoud Abbas, que dice estar muy preocupado ante las predicciones de un astrólogo tunecino, créanlo o no.
2 semanas antes de la celebración de las elecciones presidenciales palestinas, aumenta la seguridad en torno al principal candidato Mahmoud Abbas, según informa el periódico israelí Jerusalem Post. Este aumento de las medidas llega tras la predicción del famoso astrólogo Hassan al-Sharibi, quien declaró recientemente que Mahmoud Abbas será asesinado en el año 2005. El astrólogo tunecino Hassan al-Sharibi es muy reputado dentro del mundo árabe y con anterioridad había previsto, entre otros acontecimientos, la muerte de Diana de Gales en 1997 y el asesinato del líder de Hamas, Ahmed Yassin, el pasado mes de marzo. Un funcionario de la Autoridad Nacional Palestina ha declarado que Mahmoud Abbas reducirá sus apariciones públicas por temor a recibir un atentado contra su persona.
Muchos dirigentes de los países árabes, entre ellos el fallecido Rais, prestan atención a las adivinaciones y predicciones de futurólogos y astrólogos. En este caso, no hay que ser muy adivino para sospechar que algunas facciones palestinas no desean la supervivencia política y física de Mahmoud Abbas. El atentado fallido que sufriera junto a Mohamed Dahlan en un homenaje a Arafat así lo corrobora. El ejército israelí se toma muy en serio la sensible cuestión de los derechos humanos, se lo contamos.
Tras las recientes denuncias sobre un posible abuso del ejército israelí contra la población palestina y los supuestos abusos de los derechos humanos revelados en algunos medios de comunicación israelíes, el ejército pretende concienciar a sus soldados sobre estas cuestiones a través de un programa educativo. El programa, calificado por sus responsables como innovador, entremezcla películas, animaciones y normas legales para concluir con una serie de pruebas de verdadero o falso sobre casos inspirados en situaciones reales producidos en el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Este entrenamiento incluye el visionado de películas como Platoon, Dignidad Humana, Estado de Sitio o El Paciente Inglés. A partir del análisis y la reflexión se pueden inculcar un poco de humanidad en el difícil conflicto de Oriente Próximo.
El ejército israelí siempre se ha distinguido por tener un rígido código de conducta ética, con el objetivo de respetar la dignidad y los derechos humanos. Tras ciertas denuncias aparecidas en los medios, el ejército nos ha recordado que si en algunos casos no ha hecho bien los deberes, han tomado buena nota y corregirán las deficiencias en el futuro. Las dos siguientes noticias tienen que ver con el renacimiento de las comunidades judías en Europa del Este. La primera nos remite a la pequeña comunidad de Estonia.
La comunidad judía de Estonia ha empezado la construcción de la primera sinagoga construida en la capital, Tallin, desde el siglo XIX. En la sinagoga no se consigue todavía comida kasher, sin embargo el matzot, el vino y otros artículos son importados para las fiestas. La comunidad judía de Estonia fue aniquilada durante la ocupación nazi, que estableció campos de concentración como el de Vaivara en el país. La población judía actual asciende a unas 3.000 personas, la mayoría de las cuales viven en la capital. En 1990 se fundó el colegio judío con 350 estudiantes.
Para la mayoría de los judíos ucranianos, la elección presidencial que terminó con la ascensión de Yushchenko a la jefatura del país ha transformado su identidad.
En un país con un antisemitismo histórico que sufrió además la barbarie nazi y los oscuros años soviéticos, un gran segmento de los judíos ucranianos han estado en la vanguardia de las movilizaciones sociales contra el antiguo liderazgo del país, encabezado por el ex primer ministro Yanukovych, según informa la agencia de noticias JTA. Esta movilización política ha hecho que muchos judíos recuperaran su identidad a través de las protestas contra la antigua dirigencia considerada como corrupta por los manifestantes. Rudolf Mirsky, un ucraniano especializado en el Holocausto, declaró que ser judío en la moderna Ucrania pasa por apoyar las movilizaciones contra el antiguo régimen y reivindicar la democracia y la libertad. Algunos expertos han declarado que si tras las elecciones Ucrania logra consolidar un régimen transparente y democrático, la mayoría de los judíos desearán construir su futuro en el país.
Curioso fenómeno el de los judíos ucranianos. Tras la caída de la Unión Soviética, un importante número de sus miembros emigraron a Israel y los que se quedaron perdían de una manera alarmante su identidad como judíos. Este movimiento social a favor de las reformas democráticas parece haberles unido y hacerles recuperar el orgullo de pertenecer tanto a su país Ucrania como a su propia comunidad. Para muchos, los días de la marea naranja en las calles de Kiev pasarán a la historia como un reencuentro con una identidad que creían perdida. Reencuéntrense con nosotros en la próxima edición de esta síntesis de noticias. Les esperamos. Gracias.